Muy bien, volvimos. Estamos en comunicación con el diputado nacional Héctor Tito Stefani. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica. Te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Luis, buen día. Muy bien, un saludo a la audiencia en
Soy. Va de broma, ¿eh? ¿Pudiste descansar?
Más o menos, sí.
No, digo porque... ¿Cuántas horas estuviste realmente en la Cámara de Diputados en... para el tratamiento del presupuesto?
24.
¿Es lógico eso?
No. No. Es ilógico, pero bueno, es a veces el tratamiento tan largo hace de que en la Cámara no tengas la presencia de todos los diputados durante toda la sesión. Eso pasa, por supuesto, que dirían que durante gran parte de la sesión ni siquiera hay quórum, sobre todo para lo que estamos acostumbrados a hablar de madrugada, porque nos toca en el listado a esa hora. Había más de 100 oradores individuales en la sesión, y quien hace la sesión, bueno, quiere garantizarse de alguna manera que el fin por el cual llamó un poco para esa sesión se cierre. Y bueno, a mí me parece mucho más lógico sesionar hasta una hora prudencial de la noche, y después arrancar al otro día, y que las sesiones duren 2 días, duren 3 días, pero estemos todos en un horario un poco más razonable. Y por supuesto que todos somos seres humanos, llega un momento que hay cansancio, si adueña de cada uno de nosotros, y bueno, sería mucho mucho mejor estar un poco más racionalmente despierto, ¿no?
Y después dio lugar a todo lo que apareció, ¿no? El reclamo hacia Milei, hacia Villarruel, hacia Stolbizer, por irse a descansar. En el caso de los dos primeros, no, es una postura política.
Bueno, sí, a ver, cada diputado acá en la Cámara representa a una cantidad de argentinos. Nosotros, en Tierra del Fuego, a mí me eligieron para que los represente, y para mí es un honor representarlos en la Cámara, fueguinos. Cada uno después se tiene que hacer cargo de explicarle a quienes lo votaron para que lo representen de lo que hace, ¿no? A mí me parece que si las reglas de juego son estas, si vos estás cansado, podés ir a descansar a tu despacho, podés hacer un descanso ahí en la misma Cámara, pero la verdad es que irte a tu casa no me parece que sea lo conveniente o que sea lo recomendable.
En el caso de este diputado Casareto, que estaba mirando básquet mientras hablaba el resto de la gente, ¿Qué opinión tenés con respecto a esas conductas?
Bueno, mira, yo, como te dije antes, me parece que todas esas conductas se dan en un marco de que ya un tratamiento de un presupuesto 24 horas en la Cámara no es razonable. Digo, se puede evitar todo eso si vos ponés un horario de funcionamiento como tiene cualquier legislatura en el país o cualquier actividad razonable, y te vas a evitar de que alguien se vaya a dormir, que alguien sea ausente, que alguien mire básquet. Digo, a mí me parece que el tratamiento del presupuesto y el tratamiento de cualquier sesión del Congreso tiene el respeto y la seriedad de quienes, te vuelvo a repetir, somos meros representantes de argentinos de distintas provincias, que estamos sentados y tenemos la responsabilidad de escuchar y estar presentes y estar con un razonamiento crítico sobre lo que se está diciendo. Pero bueno, esas cosas ocurren. Acordate lo que pasó en pandemia, cuando se hacían por Zoom las sesiones del Congreso, y me parece que la forma de evitarlos es tener un horario de funcionamiento un poco más razonable, establecer otro tipo de normas para que funcione la Cámara.
Ahora, bueno, te pregunto por la postura tuya. Tuviste el uso de la palabra, hablaste sobre la 19640, diste un poco cátedra para que se enteren de qué se trata cuando hablan de quitar o de hacer algo con esta ley. Pero después, en el momento de votar, presentaste una abstención. ¿Por qué se da esa situación?
Esa situación se da porque, por lógica, o sea, acabo de decir en el discurso, o en los minutos que me tocó hablar a mí, que la Argentina arranca bajando impuestos, y estamos subiendo los impuestos, que estamos subiendo las alícuotas. Y sabía, a pesar de que había firmado una nota, sabía que el número daba con la con nuestra abstención para que la provincia tuviese las herramientas que quería. Entonces, creo que lo más lógico era abstenerse y bueno, eso nos daba algún sustento lógico sobre lo que venimos diciendo, lo que venimos obteniendo. Si hubiese tenido la duda de que, o la certeza de que la provincia iba a quedar o no iba a poder aumentando los impuestos teniendo algún riesgo con respecto a la ley, por supuesto que hubiese votado a favor, pero hasta el último momento estuve hablando ahí con el jefe del bloque de todos, el frente de todos, y nosotros sabíamos que el resultado iba a ser que se iba a imponer lo que la provincia quería, así que me parece que es la postura que la decisión que tomé y con la que estoy totalmente convencido que voy.
La no aprobación del presupuesto, ¿en qué nos hubiese perjudicado?
No, ¿a quién? ¿A la provincia?
Sí.
No, a la provincia en nada. No, a la provincia en nada. La provincia hoy tiene un presupuesto, te diría, desde el punto de vista de la Argentina en general, escandaloso. O sea, la Argentina, la provincia tiene 213.000, casi 214.000 millones de pesos presupuestados para una provincia de 230.000 habitantes. Y el gobernador pide un endeudamiento de 17.000 millones más para pagar para gastos corrientes. O sea, una provincia que tiene de parte del Estado una salud deficiente, una obra social deficiente, una educación que no es la mejor en función de la cantidad de recursos que tiene. Una provincia que lo único que ha hecho es incrementar la planta política y pagar sueldos. Eso es lo único que ha hecho este gobernador. La verdad, no, eso lo recibe de la coparticipación. No es que se han encargado de desarrollar económicamente Tierra del Fuego. No hay ningún proceso productivo en marcha, salvo los que ya existían. El turismo en Ushuaia, con toda la actividad, con toda la cadena productiva que derrama, la industria un poquito en Ushuaia y la gran mayoría en Río Grande, pero lo que tenemos es alguien en la provincia que administra la cosa pública y que se ha encargado de aumentar la planta política teniendo como herramienta de poder el aumento de la planta política y de los empleados públicos, de los sueldos y como lógica para ganar las elecciones. Digo, son provincias rentísticas, como dice Gervasoni, un doctor en ciencias políticas, Carlos Gervasoni, muy interesante. Son provincias rentísticas que viven del reparto de los recursos de la Argentina naturales, que tienen democracia híbrida. O sea, fíjate que no tiene oposición el gobernador en la legislatura. Muchas leyes las saca con los 15 votos. O sea, no hay oposición prácticamente en la provincia. Entonces, vos me decís, bueno, la verdad es que con ese presupuesto, los chicos, los fueguinos, deberían ser los mejores educados de todo el país. Mentira. No, bueno, pero tienen una salud espectacular. Mentira. tienen una obra social que debe funcionar. No, no, no funciona nada. Lo único que funciona es creamos cargos políticos con unos sellos que no de tres renglones no entran, se sabe qué corno es, qué maneja ese político, y bueno, con eso vamos para adelante.
Fíjate vos que ahora para el aniversario del Tribunal de Cuentas se gastaron 1.380.000 pesos, una fiesta para 115 personas. O sea, problema de plata no hay acá en la provincia.
No, ¿cómo va el problema de plata? No te digo un presupuesto de 214.000, vos agarrás 230.000 habitantes y fíjate cuántas ciudades hay en la Argentina de más de 230.000 habitantes. Fíjate los presupuestos que tienen. Y fíjate cuál es el ámbito de incumbencia de esas, porque bueno, muchos me van a decir, bueno, no, pero si son municipios no se encargan de la educación. No, si se encargan de la educación y de la salud. ¿Y cómo funcionan? No, nosotros tenemos un nivel de falta de gobernabilidad absoluto. Nosotros administramos recursos y los administramos como queremos, y bien no nos va con esa administración. Pero bueno, con eso vamos caminando hacia adelante.
Te quiero preguntar, primero te cierro el tema del presupuesto. A Macri no le aprobaron ningún presupuesto y se manejó siempre con reconducidos. Sé que esto no es lo mejor, pero ¿qué hubiese pasado si no le hubiesen aprobado el presupuesto al Alberto Fernández, a Massa hoy?
Nada. El presupuesto, Luis, es un dibujo, es una formalidad, es un papel. No hay tal presupuesto en la Argentina. El presupuesto es un plan de gobierno. En un presupuesto vos, un gobierno municipal, provincial, nacional, te tiene que decir qué va a hacer, concretamente, qué va a hacer en cada territorio. ¿Quién va a ser el responsable de llevar adelante esa política pública? Y después, ¿cuánto vamos a gastar? Y después, ¿cómo vamos a medir al final del presupuesto que se hizo lo que dijimos que íbamos a hacer, lo que presuponíamos que íbamos a hacer? ¿Cómo lo hicimos? ¿A cuánto alcanzamos? ¿A cuántas personas? ¿A cuántas casas? ¿A qué infraestructura? Eso en la Argentina no pasa. Eso en la Argentina no pasa. Eso se llama presupuesto por programa. Eso es un presupuesto. El resto es un dibujo. El resto son un montón de números y partidas que no se cumplen y no pasa nada. Entonces es una mera formalidad. Una mera formalidad que la necesitas. Antes, cuando vos tenés un país como el nuestro que gasta más de lo que le ingresa, para que los organismos que te prestan plata, vos hayas cumplido con esa formalidad y que tenés un presupuesto. Pero después el presupuesto, no, hace rato que la Argentina no tiene un presupuesto.
Claro, por eso aclarás, en la Argentina somos un país muy especial. Fíjate vos que no me llama la atención nada, ¿no?
Pero antes, con ese especial, somos el cuarto país de 194 con la inflación más alta. Vamos a tener a fin de año 100% de inflación, que licúa absolutamente todo, erosiona absolutamente cualquier derecho. Ucrania está en guerra hace meses. Tiene 26% de inflación. Va a llegar a fin de año, se calcula, con 30% de inflación. Fíjate qué especial que somos.
No, terrible, terrible. Decime, ¿qué significa que haya ganado Lula en Brasil? ¿Y cuál es la postura o de qué manera nosotros podemos... O sea, ¿de qué manera nos puede afectar esto?
No, a ver, que haya ganado Lula en Brasil significa, ganó por muy poca diferencia, significa que en Brasil hay una mitad de población que piensa una cosa y otra mitad que piensa otra. Es, si se quiere, un mensaje porque... te digo algo que te dije el otro día, que dije el otro día en la cámara, y que lo escuché de este chileno con el cual compartí una charla. Muchas veces las cuestiones económicas que vos ves en un Excel, en una planilla, después cuando las tenés que explicar en el entorno, son fáciles de explicar. A Brasil, por más que los números de la economía le daban un crecimiento, es muy difícil para los países de la región salir de la situación en la que estamos. Estamos encorsetados en esto, ¿no? De cada vez más subsidios, de cada vez que los gobiernos, a través de los planes sociales y de los subsidios y de dinero que es público y que se administra de una determinada manera, culturalmente vos puedas ir contra eso. Entonces, me parece que desde el punto de vista de la democracia, por supuesto que hay que felicitar a Lula por haber ganado la elección y después esperar que como dijo el presidente electo, Brasil pueda se pueda gobernar para todo Brasil, no para la mitad de un país, porque pasa lo que nos pasa en la Argentina. Nos cuesta mucho sostener una política pública, nos cuesta mucho salir de la crisis que tenemos, porque sabemos que el camino no es corto, el camino es largo, necesita el compromiso de muchos, que se va a salir de a poco, pero la verdad es que yo veo una sola salida, no veo 20 salidas, veo una sola salida. La salida es el Estado como parte importante de la política en la Argentina, haciendo dando el ejemplo de cómo se administra la cosa pública de una manera mucho más austera, facilitando, teniendo palabra, eso significa seguridad jurídica, facilitando al desembarco de inversiones nacionales y extranjeras que hay, si se logra seguridad jurídica, y generando trabajo. Para eso hay que modificar alguna de las reglas que en la Argentina venimos sosteniendo y que no nos dan resultado. La cuestión impositiva, somos el país de América que más impuestos tiene y sabemos que eso no da resultado, porque fíjate dónde estamos en el fondo del mar. Entonces seguimos con esta política, vamos a ir más al fondo del mar y cada vez nos va a costar más y cada vez vamos a tener más pobres. O sea, no es que teníamos 20% de pobres y ahora tenemos 10, tenemos 50% de pobres. Entonces llega un momento vamos a ser todos pobres. Entonces este camino no va más. La modernización laboral se impone en la Argentina, pero no por como una política para perder derechos, para ganar derechos. Es mentira que un trabajador tenga derechos si no hay trabajo. Si no hay trabajo, no hay trabajador y no hay derechos. Nos quedamos sin barco. Y bueno, ¿y ahora dónde trabaja la gente que está embarcada? En ningún lugar. ¿Y qué derecho tiene? Ninguno. Obvio que no tiene ninguno. Entonces hay que cambiar, hay que modernizar la legislación laboral. Y el Estado tiene también que tener una transformación importante. No, me parece que ya pasó en otros países donde el Estado dio el ejemplo y la cosa se acomodó. Entonces, me parece que ahí la solución va por ahí.
Dos preguntas. ¿Va a haber paso por un lado? Y por el otro lado, es que tengo a Pablo Blanco de un lado y te tengo a vos del otro. ¿Aspiran a la gobernación? ¿Ya está definido?
Bueno, a ver, vamos por partes, dijo Jack. La PASO a nivel nacional, hoy el Frente de Todos tiene tres cabezas. Y creo que depende de lo que analicen, que les convenga o que no les convenga, van a impulsar a sostener las PASO o no. Yo creo que tiene que haber PASO. La defiendo porque me parece que a la política le trajo alguna legitimidad y alguna representación mejor. Y además porque no podés cambiar la regla de juego en la mitad del camino. Si vos estás dentro de un proceso casi electoral, si no te gustan las PASO, las tenés que cambiar para las próximas elecciones, no para las que ven. Pero En la Argentina estamos acostumbrados a que te cambien la cancha, te cambien la regla cada dos minutos, así que yo en el Congreso como diputado hemos votado leyes que a los dos años quedaron sin efecto. O sea, imagínate, en el Congreso, leyes, imagínate el resto de la norma. En la provincia nosotros estamos trabajando hace un año en un proyecto para gobernar la provincia de Tierra del Fuego, para transformar la provincia de Tierra del Fuego, no para administrar la provincia de Tierra del Fuego. Y dentro del espacio, Juntos por el Cambio, habrá otros. Puede ser Pablo Blanco y puede ser algún otro más. Bienvenido a discutir y a debatir proyectos, propuestas, y después veremos cuál es el camino o el método para elegir quién representa Juntos por el Cambio en la provincia.
Qué provincia rica que somos, ¿no? Hoy se está tratando acá en la legislatura la reforma previsional. ¿Ya dijiste cuál es tu postura de este tema?
No. Yo creo que la reforma previsional hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Son temas muy delicados que hay que analizar muy bien. El Estado ahí también es un gran responsable, ¿no? Porque a nivel nacional y a nivel las diferentes provincias, el Estado que ha intervenido en los fondos de las cajas nacionales como provinciales. Entonces es un tema muy complicado. No es fácil de emitir una postura. Yo creo que hay que ser muy responsable, muy cuidadoso, porque a veces se tiende a hacer demagogia o política. Es fácil dar con los recursos que son de todos, ¿no? Es muy fácil. El tema ahí hay que ser responsable y hay que analizar perfectamente qué es lo que vos estás comprometiendo cuando sancionas una ley, a qué estás obligando o qué estás haciendo con los fondos que son públicos. Si él no... A veces no es fácil administrar la cosa pública, y esto me parece que es un tema interesante.
¿Ves alguna posibilidad, o a ver, recoloco la pregunta, ¿cómo ves a nuestra Constitución? ¿Ves que es posible hacer algún tipo de reformas?
¿A qué Constitución? ¿A la nacional?
A la provincial, a la de Tierra del Fuego.
No, yo creo que nosotros tenemos que cumplir con nuestra Constitución. Yo creo que más que reforma, lo que tenemos que hacer es cumplir con la Constitución. O sea, nosotros no podemos cambiar las normas porque no nos gustan, o porque no nos son beneficiosas, o porque nos parecen. Nosotros tenemos que cumplir con la Constitución. Nos pasa en todo nivel, nos pasa a nivel municipal, nos pasa a nivel nacional. Te vuelvo a repetir, el otro día en la Cámara, el artículo que leí, el 75, inciso 19, segundo párrafo, tiene que ver con cuestiones que la Argentina nunca implementó. Están todos amontonados acá en el AMBA, con lo que cuesta sostener eso y con lo que mal lo está pasando la gente, cuando tenés el octavo país en tamaño del mundo. Entonces vos decís, a ver, hay que cumplir lo que está escrito, solamente que cumplir lo que está escrito. ¿Cuándo nos vamos a poner a cumplir lo que está escrito? Fíjate otra vez, vuelvo otra vez a Tierra del Fuego. 50 años aplicando una ley. ¿Cómo se llama eso? Seguridad jurídica y una política pública. ¿Y qué hicimos? Nada, le bajamos los impuestos, no le bajamos los impuestos. Porque también está la creencia acá de que hay de que damos recursos del Estado para las inversiones de los privados. No, le damos algunos beneficios impositivos. No pagan ganancias, no pagan los aranceles de importación, tienen una alícuota diferencial con los productos importados, tienen alguna apropiación de parte del IVA sobre la primera venta de los productos que se fabricaron en Tierra del Fuego y cumplieron con normas aduaneras. ¿Pero qué se hizo en definitiva? Se redujo la carga impositiva. ¿Y qué pasó? ¿Quiénes fueron a Tierra del Fuego? ¿Chinos? japoneses, no, fueron argentinos. Argentinos que estaban en, acá, en el hambre, fueron allá. Que eran importadores y fueron a encarar procesos productivos. Bueno, entonces en vez de querer eliminar el régimen, a ver cómo lo instalamos en otros lugares. Pero con las ventajas competitivas de cada uno de esos lugares. Entonces, cambiar la Constitución me parece un disparate. Me parece que hay que cumplir la Constitución. Hay que cumplir lo que está escrito. Si cumplimos lo que está escrito, nos va a ir muy bien.
Ah, la pregunta es porque vos sabés que hay ruido, hay muchas voces que hablan de modificar nuestra Constitución. Háblame un poquito, y con esto vamos cerrando, de nuestro sistema electoral. Todo sistema es perfectible, pero ¿cuántas veces hablamos, no?, de eliminar las listas sábanas, de tener una boleta única. ¿Cómo nos ves?
Mal. Mal. O sea, yo creo que no. Fíjate, ¿por qué no tenemos en la provincia paso? No, a ver, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos paso?
No, decímelo vos.
No tenemos porque el método les va perfecto para seguir sosteniendo políticamente un sistema. Porque si tienen una caja que es del Estado y con eso amplían la planta política y con eso tienen los votantes, los militantes suficientes como para ganar la próxima elección, hay tranquilidad. No hay democracia, hay una democracia híbrida, hay una elección, hay como que se elige, pero no se elige, no hay libertad. Porque hay que poner las PASO en la provincia. ¿Y qué otra cosa hay que hacer? Hay que tener boleta única. ¿Por qué tenemos tantas boletas en la provincia? ¿Por qué no? ¿Por qué es bueno ese sistema para el país y es malo para la provincia? Eso le tienen que preguntar vos a los que están en contra, ¿no? O a los que tienen la posibilidad de presentar el proyecto, o a los que lo votan en contra, o a los que, a ver cuáles son los fundamentos que tienen para votarlo en contra, para decirte que no funciona.
Ficha limpia,
otra. ¿Cómo puede ser que se nieguen a que un tipo que es corrupto, que está sentenciado por un acto de corrupción, pueda ser candidato otra vez? ¿Cuál es la justificación de eso? Si es que no sos cuasi mafioso y que no sos un cuasi corrupto. Porque si vos no sos corrupto, digo, ¿cuál es el problema? Además, vos tenés que pensar que, en la política deberían estar todos aquellos que no tienen ninguna mancha de corrupción y todos aquellos que son, alguna forma dignos de representar a una cantidad importante de ciudadanos. Entonces vos estás en contra de ficha limpia. ¿Y por qué? No, porque alguien puede armar una causa y entonces... No, pero estamos hablando que tiene sentencia firme. O sea, ya pasó por todo el proceso en un sistema judicial ultra garantista como es el argentino. Está comprobado que el tipo es corrupto. No, pero ficha limpia no. No. Ni ficha limpia, ni boleta única, ni paso. Se hace como nosotros queremos. Y si es posible, inventamos algún sistema de ley de lemas para que entonces, ya es imposible sacar a gobiernos que desde que son provincias son gobiernos.
Bueno, pero vos sabés que ya hay sectores que están hablando de una ley de lemas para Tierra del Fuego. Por eso te preguntaba, nos pasan cosas muy especiales, porque somos gente muy especial. Alejandra dice, saludos a Tito, lo apoyamos. Mirá vos, Alejandra, tenés apoyo acá. Vamos a ver qué pasa ahora en el Senado. Me llamó la atención declaraciones de Blanco, que dice de que él va a votar a favor del presupuesto, un poco como la crítica por tu abstención, y entiendo que también Frigerio hizo lo mismo, ¿no?
Sí, no, lo leí a Blanco, pero él aclara en la nota que él va a votar a favor, pero que él entiende lo que hicimos nosotros dos, porque sabíamos que estaban los números y él en el Senado ve una cosa distinta, ¿no? Hoy leí la nota de lo que decía Pablo Blanco. No, me parece que está bien, es parte de, me parece que está bien que vote el presupuesto ahí. Ahí, nosotros teníamos como bloque la idea de bloque de abstenernos al presupuesto. O sea, no votar en contra porque es una formalidad que este gobierno necesita, pero tampoco votárselo a favor. Pero el Senado adoptó otra postura. Y sobre todo el radicalismo, ya sabíamos que había parte del radicalismo que lo iba a votar a favor.
Tito, siempre es un placer hablar con vos. ¿Querés agregar algo más a lo dicho?
No, mirá, hoy vamos a hacer acá, en el Congreso, un acto de reconocimiento a la Comisión de Auxilio de Ushuaia. Una comisión que está integrada por varias instituciones, pero sobre todo por personas que altruistas, que tienen una vocación de solidaridad, de entrega, de generosidad. Gente que tiene un trabajo que no se conoce mucho, porque lamentablemente en esta revolución de las comunicaciones que tenemos, las malas noticias nos inundan todos los días y las buenas noticias parecieran que no sirven. Yo soy un convencido que las conductas se imitan, las buenas y las malas, y esta es una conducta imitada. Son gente que ha rescatado la vida de muchos turistas. Vamos a tener acá hoy la presencia de algunos turistas que han sido rescatados y algunos testimonios de gente que no vive en la Argentina que ha sido rescatada por esta comisión, con un trabajo la verdad que hay que reconocer, valga la redundancia. Uno se pone en la piel de alguien que está en una comisión, que va y que rescata a una persona y que lo hace con el desinterés y con ese valor máximo que tiene el ser humano de ser solidario y de ayudar a otro. Cuando salvar la vida de alguien no tiene ningún, no se puede valorar desde el punto de vista material. Desde el punto de vista emocional nos parece que es una conducta que tenemos que imitar, nos parece que es una conducta que tenemos que derramar dentro de nuestra sociedad, y me parece que el reconocimiento para ellos es justo. Así que hacerlo público también, porque tienen muchas cosas para contar, tienen a veces necesidades, y el número de rescates, tanto de turismo nacionales, locales como extranjeros, todos los años aumenta. Entonces es gente que hay que reconocerla, apoyarla y estar al lado.
Esta comisión está integrada por gente
de la municipalidad, defensa civil, por los bomberos voluntarios, por gendarmería, por una parte de la policía provincial. Son gente de las fuerzas vivas de Ushuaia que hacen trabajo espectacular.
Te lo preguntaba porque vos fíjate que mientras existe este reconocimiento a la Comisión de Auxilio, en la legislatura se está haciendo un recorte al subsidio que reciben los bomberos.
Sí, bueno, no, yo estoy la verdad que hay que, yo los bomberos los conozco de hace mucho tiempo, la mayoría de los cuarteles, otra vez hacen una tarea, la verdad, para la comunidad, digna de imitar, ¿no? De entrega, de solidaridad. En algún momento fueron técnicamente los más dotados de la Argentina, por cuestiones de que tenían los recursos y los fondos necesarios como para estar a la altura de la tecnología que es de vanguardia que había en el mundo. Hoy los bomberos, de casualidad, logran sostener los cuarteles. Ahí me parece que es donde el Estado, viste que cuando vos establecés prioridades en el Estado y decís, bueno, ¿en qué vamos a gastar los recursos? Y bueno, ahí es donde no coincido con las prioridades que tiene el Estado para el gasto de los recursos que tiene.
Sin duda. Tito, ha sido muy amable una vez más con tu tiempo. Gracias por atendernos.
Bueno, el agradecido soy yo. Te mando un abrazo y un saludo a la audiencia de Ushuaia.
Otro para vos.
Chau.
Ferretería El Martillo.